La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La actualidad de la Libre Asociación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Marco Rigao, quien fue senador en el Senado de Puerto Rico y que es autor, junto al fenecido Juan Manuel García Pasalacua, del libro titulado Libre Asociación o República Asociada, documentación de un debate. Este libro fue discutido intensamente en Puerto Rico cuando fue publicado, y el mismo fue publicado en el 1987. Marco, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes y un trasfondo a la publicación de este libro. Nuestro querido amigo Juan Manuel García Pasalacua, obviamente, utilizó este libro como base para muchas discusiones y muchos programas, y el tema de la Libre Asociación y la República Asociada. Me gustaría, ¿cómo surge esta idea? Y háblanos sobre la preparación de este libro.
Esta surge, antes que nada, saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Juanma y yo nos hicimos amigos en la década del 60, a principios de la década del 60. Juanma era 10 años mayor que yo, pero siempre nos hicimos amigos. Yo era estudiante universitario y participé en los asuntos de la juventud del Partido Popular. La Libre Asociación, que es un concepto más racional que emocional, y eso es importante atenderlo, surge de una manera más, vamos a decir, clara, a principios de la década del 60, cuando la Organización de Naciones Unidas específicamente enumera unos requisitos para este estatus político descolonizador. Y el grupo de los 22, en el Partido Popular, que yo era el más jovencito, y Juanma era uno de los principales dirigentes de ese grupo, el organizador. De hecho, se llama 22 porque nació el 22 de febrero. Por eso es que él escogió 22 personas. Por eso es la cosa, ¿verdad?
Ahora, aunque yo tengo un programa sobre los 22, en una oración explícale a nuestros radioescuchas qué era el grupo 22.
El grupo de los 22 fue un grupo que se organizó en principios de la década del 60 para solicitar la renovación del Partido Popular y que Muñoz se retirara de la política, de la gobernación. Y de hecho tuvo éxito en cuanto a eso. Y una de las cosas que el grupo de los 22 planteaba era el asunto del estatus. Y en el programa de 1964 del Partido Popular, que Juanma fue el principal artífice de ese programa, está contemplada la Libre Asociación. Está contemplada. O sea que, pero como un concepto abstracto. Aunque Naciones Unidas ya había definido los parámetros. En el 1986, Estados Unidos finalmente entra en una negociación con las posesiones que tenía Estados Unidos producto de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que son los Estados Federados de la Micronesia, la isla de Palau, que ahora se llama la República de Palau, las Islas Marshall, son la República de las Islas Marshall, con un grupo de islas que se agruparon de ese tipo, de esa manera. Y en 1986, mi amigo Peter Rosenblatt, que es amigo tuyo también, fue el embajador de Estados Unidos que negoció por años ese tratado de libre asociación. Y de hecho, quien negociaba en un momento dado por las Islas Marshall era Richard Kopacken, que había sido abogado luego de Hernández Colón. Y aunque se negociaron bajo la presidencia de Jimmy Carter, los tratados se firmaron y se oficializaron en el 86 bajo la presidencia de Ronald Reagan. Fue cuando entraron en vigor. O sea, Ronald Reagan es como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La condición actual se había negociado bajo Truman, pero la firmó Eisenhower. O sea, es bajo Eisenhower que entra en vigor.
Y lo mismo el canal de Panamá. Claro.
Es una cosa que aquí tienen que entender los puertorriqueños y los americanos, que cuando hay asuntos de seguridad nacional, en muchas ocasiones, excepto a menos que tengas un presidente que esté, ¿verdad?, que no tenga otros intereses distintos a la seguridad nacional, como es el caso ahora, Estados Unidos funciona como una nación y va a proteger los intereses de esa nación. Eso es normal y todas las naciones son así. Entonces, yo presidía la Comisión del Sistema Constitucional del Colegio de Abogados. La presidí por varios años. Yo pensaba correr para el Senado en el 88. Yo había discutido el tema con Hernández Colón. Rafael, que no estaba de acuerdo en ese momento con la idea, aunque estuvo después de acuerdo en cuando en Naciones Unidas había estado anteriormente en el 78. Pero en ese momento no estaba de acuerdo con la idea. Rafael me pidió, me dijo, si vas a correr para el Senado, publica ese libro antes de las elecciones. No lo publique siendo senador. Entonces Juanma y yo nos sentamos. Cuando se hizo cuando se firmaron los acuerdos de libre asociación en el Pacífico, los discutimos en la Comisión del Sistema Constitucional del Colegio de Abogados. Entonces Juanma y yo escribí una serie de artículos explicando cómo eran esos acuerdos y cómo sería la aplicabilidad a Puerto Rico. Una serie de artículos, yo creo que eran como 8, no me acuerdo el número exacto, que se publicaron en el San Juan Star en días consecutivos. Y entonces cogimos esos artículos, que luego yo los publiqué en la revista de jurídica del Colegio de Abogados, y hice una presentación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard sobre ese tema también. Y publicamos esos artículos al comienzo del libro. Juanma publicó entonces varios artículos que él había escrito sobre ese tema, después de los míos. Y entonces, luego de los artículos míos y de los de él, cogimos todo el debate que surgió durante ese año, del 86 al 87. Hay artículos de Carlos Vizcarrondo, hay artículos de gente a favor y gente en contra, hay de todo. Y cogimos el debate completo y lo pusimos entre dos carpetas, ¿eh? Los artículos míos, los artículos de Juanma, entre dos carpetas. Entonces, pues, ahí lo publicamos, editamos el libro él y yo, y me acuerdo que se vendió todo, quedará una u otra copia. Hicimos 3,000 ejemplares, los distribuyó Richard Gilpin del Bookstore, que en paz descanse, tanto él como la tienda. Y pues, y ese es el inicio del libro. Y eso comenzó todo un debate sobre la posibilidad de que Puerto Rico tenga una libre asociación.
¿Y cómo tú diferencias esta libre asociación del Estado Libre Asociado?
Pues muy fácil. En el Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado realmente es un nombre que se le ha dado, o se le dio a la relación de territorio no incorporado que tiene Puerto Rico y Estados Unidos. O sea, le cambiaron el nombre. Eso es como si tú tienes un poodle, perrito poodle, y le pones de nombre tigre. Que tú le pongas de nombre tigre, no lo conviertes en un tigre. Sigue siendo un perrito poodle. Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, es un territorio no incorporado, que le pusieron de nombre en inglés Commonwealth, que es un concepto abstracto que significa 200 cosas distintas. Y le pusieron el nombre en español de Estado Libre Asociado. Pero el contenido de la relación actual es uno donde los puertorriqueños podemos hacer aquello que nos permite Estados Unidos. Y el Congreso quita y da derecho. Y la ley promesa es el ejemplo más claro de que todo lo concedido por Estados Unidos, la cadena. Es como un perro que tiene una cadena, puede ser más larga o más corta. Muñoz usó esa analogía en un momento dado. Lo que tú te puedes mover depende de cuán larga es la cadena que te pongan al perro. Y en el caso de la libre asociación es todo lo contrario. El país tiene, ambos países tienen soberanía. Soberanía es mayoría de edad. Lo que quiere decir es que tú tienes 21 años y eres mayor de edad y puedes hacer negocios. Si tú no eres mayor de edad, tú no puedes hacer negocios, no puedes comprar una casa, no puedes hacer contratos. Entonces, la soberanía es que dos países con soberanía hacen un contrato donde hay delegaciones de soberanía y delegaciones de cosas específicas, pero lo que no se delega se retiene. Yo puedo delegar que yo voy a usar el sistema de Weather Bureau de Estados Unidos, o puedo delegar que voy a usar el ejército de Estados Unidos, pero todo aquello que no se delega lo retienen, ambos países retienen los poderes, todos los poderes, excepto específicamente lo que se le delega al otro país. Y esa es la diferencia. En este caso, quien, con caso del estatus actual, quien decide el margen de acción, la capacidad de actuar de Puerto Rico, es Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos. En una libre asociación, pues se invierte el proceso y el tratado, que es el contrato entre los dos países, es la ley. Y lo que no esté delegado en ese contrato se retiene.
Por ende, en la libre asociación parte de la premisa que ya Puerto Rico no estaría bajo la cláusula territorial.
De manera clara y precisa, no podría estar bajo la cláusula territorial, porque la cláusula territorial es la disposición del Congreso, de la Constitución de Estados Unidos, que le da poder al Congreso para legislar sobre Puerto Rico. El Congreso no tendría poder para legislar sobre Puerto Rico, nada. Las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos tienen que ser mediante el contrato, el tratado, mediante el acuerdo entre los dos países.
Por eso yo sostengo, Marco, que en realidad la determinación más crítica es si Puerto Rico se mantiene o no se mantiene bajo la cláusula territorial.
Claro.
Porque una vez, y esto en una conferencia con Peter Rosenblatt, Peter hablaba esto también, o sea, una vez tú estás fuera de la cláusula territorial, todo es negociable.
Claro.
Todo es negociable, claro. Desde la ciudadanía, las contribuciones, todo es negociable, y así lo han hecho Palau, lo ha hecho
la Marcha.
Marshall Islands, y mientras estés en la cláusula territorial, que es el Estado Libre Asociado, tú eres un territorio.
Es negociable, pero depende del otro si quiere aceptártelo.
Tiene todas las cartas.
Tiene todas las cartas. Tiene el poder de cambiarte las reglas del juego.
Como promesa.
Como ha pasado ahora.
Porque una constitución que ellos aprobaron, de hecho modificaron con el título...
La sección 20.
La sección 20. Ellos, arbitrariamente, ellos cogieron ahora y de facto la han invalidado. Porque promesa va en contra de muchos de los principios de la Constitución.
A mí me parece fascinante en estos días, cuando oigo al gobernador Ricky Rosselló y a su gente, ¿no?, protestar porque la Junta de Control Fiscal está cambiando las decisiones de él y le quieren nombrar a este señor Samota a dirigir la Administración de Energía Eléctrica. Yo pensaría que pues esa sería la posición de Hernández Colón, ¿no? Aquí hay un gobierno propio y el Congreso y el presidente no puede hacer eso y la Junta no puede hacer eso. Los estadistas, yo pensaría, dirían, están probando nuestro punto de que esta es una colonia. Y recibimos de buen agrado que le den instrucciones al gobernador, porque eso prueba el punto de que no hay gobierno propio. Entonces, en este momento, los defensores del gobierno propio, entre comillas, son aquellos que han estado diciendo que no hay gobierno propio. Lo que están realmente defendiendo es la chequera, ¿verdad? Pero...
Con esto de los términos, a mí me parece curioso, Marco, igual que en Puerto Rico, el gobierno del Partido Popular siempre le huía como diablo a la cruz el término de territorio. Eso nunca. O sea, tú ibas a Washington y en el Congreso todo el mundo habla de territorio. Uh-huh. Pero aquí el Partido Popular siempre hablaba de Estado Libre Asociado y Commonwealth. Uh-huh. Lo mismo sucede en Estados Unidos, que ellos no usan el término colonia. Uh-huh. O sea, porque ellos, ese término está fuera de su diccionario porque ellos eran 13 colonias originalmente. Así que por eso es que ellos en ningún sitio, ellos admiten que ellos tienen colonias, son territorios. Cosa que, por ejemplo, no pasa en el caso de Inglaterra. Inglaterra tenía una oficina de colonia, Francia tenía una oficina de colonia, España tenía una oficina de colonia, porque ellos eran imperio y aceptaban que habían colonias y las colonias se llamaban colonias. Pero en Estados Unidos ese término está prohibido.
Y hay un factor jurídico por la cual usan el término territorio. Es que la Constitución le da el poder al Congreso para legislar y disponer de los territorios. Y, claro. O sea, entonces para evitar...
Pero no dicen colonia.
No dicen colonia porque la delegación al Congreso es una delegación... Por la ficción del gobierno de Estados Unidos, un gobierno de poderes delegados, que es una ficción realmente. Pero de que el Congreso tiene los poderes delegados para legislar sobre sus territorios. Entonces, como es solamente sobre sus territorios, pues tiene que, hay que llamarlo territorio, no le cambio el nombre porque me crea un problema jurídico.
Marco, ¿y qué impacto tuvo la publicación de este libro en el 87?
Pues yo creo que yo saqué más votos para el Senado por ese libro. yo dije claramente que yo defendía la libre asociación. O República Asociada, eso es un 12 y una docena, es lo mismo. Se creó un debate más amplio del que había. O sea, la gente tuvo una toma de conciencia de que podía existir una libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos y de que el estatus actual era colonial. O sea, la gente no puede cambiar las cosas hasta que no toma, a menos que lo haga accidentalmente. Si, hasta que tú no tomas conciencia de un problema y no tomas conciencia de una posible solución, es muy difícil el cambio, a menos que no sea un cambio por accidente. O sea, y el libro, de esta manera, ¿verdad? Pues no lo leyó el pueblo de Puerto Rico, son 3.000 ejemplares. Pero por lo menos en una personas que leen y los medios y la prensa, etcétera, una toma de conciencia de que la libre asociación no era una ficción, no era una quimera, sino que existía, que ya había tres casos bajo las leyes de los Estados Unidos, bajo la Constitución de los Estados Unidos. O sea, estaba en vigor la libre asociación y cómo podía hacer eso para Puerto Rico. O sea, yo a veces he pensado, no tengo mucha evidencia sobre esto, tengo alguna, de la misma manera que los médicos y los laboratorios de farmacéuticos experimentan primero las drogas en otros animales antes de usarlas en seres humanos, por si el daño es grande, hacen menos daño. El proceso de experimentar los procesos hay que atenderlo con mucho cuidado. La libre asociación se experimentó primero por Estados Unidos en unas jurisdicciones de poca población. Y yo pensé que si ese experimento funcionaba, pues esa misma solución político-jurídica podía ser utilizada en Islas Vírgenes, en Guam, en Puerto Rico. O sea, tú empiezas en unos territorios donde la población es más pequeña y vamos a ver cómo eso funciona. Y claro, los países, igual que cualquier experimento, toman años y décadas a veces ver los resultados, ver cómo opera. Esa opción, cuando Estados Unidos tome la decisión de decidir, está disponible para ellos, si la quieren utilizar. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar. Que tiene que tomar Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, no estoy hablando del senador Weberson, ni el congresista Nemerson, ni el presidente fulano. Institucionalmente, hay una diferencia cuando las instituciones toman una decisión o cuando personas proponen una alternativa. Esa decisión está disponible para Estados Unidos resolver el problema colonial territorial de Puerto Rico el día que ellos tomen la decisión de decidir. Porque hasta que ellos no tomen la decisión de decidir, todo lo que aquí hemos hecho y hagamos son juegos florales.
Y en términos de reacciones, Marco, en el 1987 el gobernador era Rafael Hernández Colón.
Él era gobernador, había ganado en el 84, desde el 85 está en su primer término, de esos dos términos que tuvo.
Correcto.
Yo estaba en la Junta de Gobierno, pero no era senador. Yo salgo senador electo en el 88.
Ok. ¿Y cuál fue la reacción de él ante la publicación de este libro?
Preocupado. Preocupado porque yo iba a ser candidato en el 88. Y no había nada que él podía hacer para evitarlo. Yo fui a primaria. O sea, yo salí con el voto de la gente. Salí cómodo. Llegué segundo en unas primarias de 15 candidatos por acumulación. Y él estaba preocupado que eso se permeara al Partido Popular. O sea, que se convirtiera. Y de hecho, en un momento dado, hubo un toda aquella cosa de la República Asociada, porque de Naciones Unidas, de la resolución del 78, que el borrador, él y yo lo escribimos. O sea, yo escribí el draft y él lo corrigió, y ese borrador lo escribimos nosotros. Y el discurso que él da en Naciones Unidas del 78, que él y yo lo escribimos, donde respalda la libre asociación. Este discurso existe. Pues él estaba preocupado porque esto no fuera a permearse a...
¿Y por qué él cambia de posición?
Pues mira, yo no sé, yo creo que Rafael asumió aquella posición porque Estados Unidos le convenía en aquel momento esa posición. Y él se sentía cómodo porque esa posición era cómoda para los Estados Unidos. Mi interpretación es que en el 76, cuando gana por primera vez Romero y el PNP, Cámara y Senado, un estadista, yo creo que la inteligencia americana estaba muy preocupada con la petición de estadidad. Y lo que hicimos en el 78 en Naciones Unidas, de conseguir el reconocimiento de la libre asociación como una alternativa descolonizadora a la luz de la resolución 1514, y esto tiene implicaciones técnicas importantes, y no la estadidad, y a la luz de la 1514 solamente se puede descolonizar con independencia o libre asociación, excluía la estadidad. O sea, era una manera de cerrar la estadidad. Y yo nunca he descartado que en esos años ocurrieron varias cosas que eran enemigas de la petición de estadía. La violencia que surge en Puerto Rico, que termina con, por un lado con los macheteros, por otro lado con Cerro Maravilla, la resolución de Naciones Unidas, excluyendo la estadidad como una alternativa descolonizadora. O sea, era una resolución que era cómoda para los que se oponían a la estadidad. ¿Por qué el cambio? Yo pienso que él siempre ha sido una persona creyente del status quo. Yo creo que él siempre ha defendido la condición colonial de Puerto Rico, ¿verdad?, que él llama Estado Libre Asociado. Y él, de hecho, escribió su tesis, una de sus tesis de derecho sobre, publicado en un artículo de Revista Jurídica sobre este tema. Pero interesantemente, él escribió eso antes de la resolución 1514. De 1960, al fin de la década del 50. Él cambió de posición y ha sido el dirigente de esa opción colonial dentro del Partido Popular en Puerto Rico, el líder intelectual de esa posición, y ha manipulado como títeres a un montón de políticos para defender esa posición que él es el que la defiende con más inteligencia, y no se cambió, y esa es la posición que ha tomado. Él debería reconsiderar ante esta situación de promesa, etcétera, pero no lo ha hecho. Sigue siendo mi amigo y tengo mucho afecto, pero está equivocado.
Yo le añadiría un elemento a lo que tú mencionas, y también esto es una especulación, pero en ese momento Rafael estaba envuelto en salvar las 936. Y entonces él había llegado a unas alianzas con la Marina de Guerra, particularmente Diego Hernández, que era la persona que estaba a cargo de las fuerzas navales en Puerto Rico, y quien estaba cabildeando a favor de retener las 936 en Puerto Rico, y ese era su norte, y posiblemente dentro de esa prioridad haya estado incluido mantener el status quo en Puerto Rico.
Mira, cuando aquí estaban Roosevelt, Rhodes y Vieques y Culebras, y esto era una base militar, aquí mandaba la Marina, el Navy mandaba. Entonces, dentro de la estructura política americana, el Navy era quien tenía the upper hand. Yo propuse en aquella época que para salvar la 936 había que hacer la libre asociación y meterla en el pacto. Porque al no estar la 936 en el pacto, estábamos a expensas de que el Congreso la eliminara cuando quisiera, como hicieron ahora con promesa. Si tú tienes un tratado, un contrato, una de las partes no puede cambiar los términos. O sea, el que las 936 hayan estado en una ley y no en el pacto fue lo que le permitió al Congreso eliminarlas cuando ellos entendieron que no tenían por qué mantener corporativamente la economía de Puerto Rico de esa manera.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La actualidad de la libre asociación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Marco Rigau, quien es autor del libro Libre Asociación o República Asociada, documentación de un debate publicado junto con Juan Manuel García Pasalacqua en el 1987. Marco, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de todo el concepto de libre asociación.
Oye, son 30 años, de casualidad.
30 años.
Hace 30 años.
Es interesante que el punto neurálgico de la libre asociación, República Asociada, o el nombre que usted quiera darle, es que Puerto Rico se encuentre fuera de la cláusula territorial.
Eso es así.
Porque una vez estás fuera de la cláusula territorial, eres un país soberano y estás en posición de llegar al acuerdo que te convenga a ti y a la otra parte.
Algo que hay que aclarar es, digo, cuando la gente no está de acuerdo con algo, tratan de explicarlo de una manera negativa, tratan de meterle miedo a la gente, ¿verdad? Cuando alguien ensucia el agua para que no se la tomen, ya tú sabes que es que tiene miedo. Porque yo he escuchado mucha gente ignorantes decir que tú tienes que ser primero soberano para entonces negociar el tratado. Totalmente falso. Los tres pactos de libre asociación existente hoy, bajo las leyes de los Estados Unidos, firmados de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, aceptados en el derecho internacional, los tres, y dicho sea de paso, estos tres países tienen embajadores en Estados Unidos y tienen embajadores en Naciones Unidas porque se reconoce su soberanía. Los tres fueron acordados, fueron negociados, acordados y entraron en vigor sin ser soberanos, siendo territorios de los Estados Unidos. Entonces, lo que hace el pacto es...
¿Y esos tres son?
Son la República de Palau, los Estados Federados de la Micronesia y la República de las Islas Marshall. Y tienen asiento en Naciones Unidas, yo los he visto allí, sus oficinas. De hecho, la última vez que fui a la ONU, uno de ellos tenía una actividad importante sobre la desnuclearización del planeta, porque ellos fueron utilizados como tarjetas para practicar bombas atómicas por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos usó esos territorios en un momento dado para la práctica de bombas atómicas. Volviendo acá, la analogía más clara que todo el mundo puede entender es que una persona puede comprar una casa, negociar una hipoteca, sin ser dueño de la casa. Y el mismo día que usted compra la propiedad, usted firma la constitución de hipoteca. Firma o en una misma escritura o en dos escrituras que se hacen en el mismo acto. Usted va al abogado del banco y allí se firma la compraventa de la propiedad y se firma la constitución de hipoteca, que es la garantía que usted le da al banco para que el banco le preste el dinero. Y usted no negoció la hipoteca después de ser dueño de la casa. Usted negoció la hipoteca antes de ser dueño de la casa. O sea que el proceso de negociación de un tratado, de un contrato de libre asociación, se puede llevar a cabo y se ha llevado a cabo siempre antes de que ocurra el reconocimiento de soberanía. Y en el mismo acto, así dice, se reconoce la soberanía de las Islas Marshall y se entra en un tratado que es el que sigue. Y punto, y ahí está.
Marco, y en términos de la actualidad de este concepto que tú publicas en tu libro hace 30 años, y enmarcado en eventos importantes de Puerto Rico, yo diría que hay tres eventos neurálgicos. Uno es la salida de la Marina de Puerto Rico, el otro es la aprobación de la Ley Promesa,
que obviamente está relacionado con la deuda pública, y tercero, el huracán María.
En la vida hay una frase en inglés muy buena. Traducir la frase a veces es muy difícil. Se llama A Window of Opportunity. ¿Ve? O sea, una actriz joven, guapa, puede hacer trabajo de joven, guapa, mientras es joven y guapa. Una vez que envejece, o un hombre, pues tiene que hacer trabajo de otro tipo de papel, de película. Hay unos años donde usted tiene la oportunidad de ir y estudiar, o de ir a, de entrar al ejército. Hay actividades que usted tiene unos años donde esa oportunidad existe, y cuando pasa ese tiempo, la oportunidad se pierde, se extingue. Yo pienso que el window of opportunity de Puerto Rico para negociar la estadidad, asumiendo que los americanos hubiesen querido en algún momento, se extinguió. Yo creo que María es el clavo final para extinguir la posibilidad de una negociación de estadidad, de un territorio que es incapaz de ponerle luz a su, a las casas en 50 días. Me preocupa, y lo digo con toda sinceridad, la posibilidad de que la ventana de oportunidad de la libre asociación pueda irse poco a poco cerrando. O sea, cuando usted entra en un negocio con alguien, o en un acuerdo con alguien, usted entra en un acuerdo con alguien para beneficio suyo. O sea, ningún país anda por el planeta buscando cómo hace cosas en contra de su interés. Los países hacen cosas pensando en su interés. Cuando coinciden los intereses de los dos países, hay un tratado, hay un acuerdo. Entonces, el problema aquí es que el problema que tienen tanto los estadistas como los que defienden el status quo, la colonia, el territorio, como los que defendemos la libre asociación, es que ¿cuál es el interés de los Estados Unidos? ¿Cuál sería el interés de los Estados Unidos en moverse en una dirección o en otra? O inclusive moverse en una dirección que es tirarnos al Caribe. Y decir, como se fue, como los ingleses se fueron de Singapur. Singapur no le dieron opción. Allí llegó el ministro de Relaciones Exteriores y le dijo al chief minister, nos vamos. Como pasó, no hubo plebiscito, no hubo nada, como se fueron de la India. Hay un libro fascinante, una novela que se llama Freedom at Midnight, que revela cómo cuando Inglaterra descubrió que la India era no era costo eficiente, que costaba más de lo que dejaba, que mantener aquello era un problema, pues Inglaterra decidió darle la independencia a la India y enviaron a Lord Mountbatten a darle la independencia a la India el 16 de agosto del año que él llegó allí. Y bueno, hubo un problema porque decían que ese día no podía ser porque los astros decían que ese día no era conveniente. Y bueno, pues lo movemos para el 15. No para el 17. Lo movió y dijo el 15 a la medianoche. Por eso el libro se llama Freedom at Midnight. O sea, aquí los puertorriqueños hemos para incluirnos a todos, pero sinceramente yo me excluyo. Y alguna otra se excluye. Nos hemos creído que nosotros decidimos nuestro estatus político. Eso es una ficción. Que hacemos un plebiscito. O sea, usted puede hacer todos los plebiscitos que quiera. Hicieron uno, ¿cuándo fue? Hace unos meses. ¿Dónde está la estadidad? ¿Ustedes saben dónde está? O sea, podemos hacer todos los plebiscitos que queramos. Hasta que Estados Unidos no tome la decisión de decidir, aquí no va a pasar nada. O sea, Puerto Rico puede influenciar a Estados Unidos. Estados Unidos tendría que decidir que a ellos le conviene costo efectivo, que es un plus para ellos, la estadidad. En ese caso, la estadidad sería posible. Ellos tienen que decidir que dentro de la situación existente les convendría una libre asociación. Entonces la libre asociación va a ser posible. Y tendrían que decidir que les convendría mantener la colonia. Y entonces la colonia seguirá existiendo. Hoy podrían decidir que es un momento apropiado para salir de un territorio que les cuesta dinero y que les crea problemas. O sea, cada vez que aquí van a donde Trump a decirle que nos tiene que ayudar, porque si no se van para Florida y son demócratas, yo siempre he pensado que en el cerebro de Trump lo que está ocurriendo es decir, si eso es una fábrica de demócratas, hay que cerrarla. Si ustedes me vienen a decir a mí que Puerto Rico es una fábrica de demócratas, pues hay que cerrar la fábrica. Los puertorriqueños tenemos que entender que en la medida en que nosotros seamos una carga, por eso toda esta mentalidad de pedirle a FEMA y pedir y pedir y pedir, claro, Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico, porque hemos sido su territorio y nos han utilizado por 100 años, y ahí tienen una responsabilidad. Pero Puerto Rico no puede planificar el resto de nuestra existencia a base de que Estados Unidos va a pagar la cuenta.
Ahora, si bien Estados Unidos es el que toma la decisión, Marco, algo que hay una ausencia en Puerto Rico es de un interlocutor con los Estados Unidos. Porque tú muy bien, tú sabes que dentro de las prioridades de Estados Unidos, Puerto Rico es la prioridad número 1000. Y quizás estoy exagerando.
You're grossly exaggerating.
Porque obviamente ellos tienen 20,000 otros problemas diarios, etcétera. Y finalmente, probablemente lo que le convenga es dejarlo así como está y resolverlo, tú sabes, el problema hoy, vamos para bregar mañana. Sin embargo, nosotros hemos perdido, cierto protagonismo en términos de ir a donde ellos y plantearle, mira, esto es lo más que te conviene a ti y a nosotros. ¿Okay? Esa falta de interlocutor es, yo creo, que uno de los grandes problemas que está pasando en Puerto Rico.
Eso es así. Primero, los criterios en Puerto Rico para ser electo no tienen nada que ver con lo que hay que hacer después que eres electo. A veces hay accidentes y alguien es electo con la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Eso es como escoger tu cirujano a base de una campaña política. Nuestro amigo Peter Rosenblatt hace muchos años, en su casa me enseñó el Tratado de Libre Asociación, firmado, que tiene una copia allí enmarcada, que él negoció con las tres bases. Y me dijo: si hay una decisión de Puerto Rico de hacer esto, Marco, lo negociamos. Me dijo, podemos, over lunch, you and I can negotiate this. De un almuerzo lo negociamos. Lo que no hubo fue voluntad política. Y yo le transmití eso a Hernández Colón cuando era gobernador. Y Peter me dijo, dile que me llame, nunca lo llamó. O sea, no tenía interés de moverse en esa dirección. Y Peter me dijo en aquella ocasión, y este es un señor que fue embajador de Estados Unidos y que fue el attaché de inteligencia de la embajada americana en Saigón durante la guerra de Vietnam y que fue ayudante de Lyndon Johnson. Esta es una persona, obviamente, de unas conexiones las más altas posibles en el mundo del ejército y de inteligencia americana. Me dice: el problema que tienen ustedes es que, hablando de Estados Unidos, we take you for granted. O sea, la única vez que Estados Unidos ha mirado a Puerto Rico después que lo adquirió fue cuando los nacionalistas entraron a tiro al Congreso. Entonces, yo añado, después de eso, pues Vieques, las emisiones de bonos y ahora María. O sea, Estados Unidos no ha tenido, Puerto Rico es un costo económico, pero dentro del costo total de la economía americana, pues es un costo pequeño. Claro, si la economía no está buena, pues ese costo pequeño se convierte en un porciento más alto y ya es un gasto innecesario. Es como el que económicamente está mal y tiene su casa de playa en Vieques, pues a lo mejor la tiene que vender. O tiene su lancha en una marina, a lo mejor tiene que vender la lancha. Porque ya el dinero pues lo necesita para las cosas básicas. Y Estados Unidos, Puerto Rico no ha tenido políticos. O sea, Hernández Colón sí era un interlocutor, tenía la capacidad, pero él no quería cambios. Realmente él nunca los quiso. Quería unos cambios cosméticos, pero no cambios realmente de la relación. Creo que no hemos... tú tienes razón. Alguien que pueda hablar con Estados Unidos... dice, en una mesa, mirándolo a los ojos, que te respeten y que tú los respetes, Puerto Rico carece de eso, carece de eso. O sea, por ejemplo, cuando vino Trump a Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico tenía que decirle a Trump, delante de todo el mundo, yo quiero que usted le diga a mi país qué usted va a hacer por Puerto Rico. Él se limitó a felicitar a Trump por venir a Puerto Rico. Y cuando el gobernador de Puerto Rico fue a la Casa Blanca y se sentó al lado de Trump, y Trump le dio una encerrona. Trump le preguntó, dígame usted si nuestro response no fue bueno. ¿Y qué hizo el gobernador? Cayó en la trampa, dijo que sí. Es lo que tenía que decirle a Trump, Mr. President, that's not the issue. The real issue is we have to put Puerto Rico in shape. And we need your assistance. What are you going to do? O sea, pero realmente ha habido un lack of understanding de cómo funciona el sistema americano y cómo funcionan los americanos. Y además, tú tienes que bregar con el americano mirándolo a los ojos. Ni por encima del hombro, ni arrodillado. Si lo miras arrodillado, te pisan. Y si lo miras por encima del hombro, te pisan.
Marco, y yo creo que se perdió una oportunidad extraordinaria de haber tenido toda la prensa mundial aquí en Puerto Rico. Y todas las imágenes que salieron de Puerto Rico fueron de un país tercermundista suplicando ayuda.
El éxito que ha tenido en este proceso la alcaldesa de San Juan es que ella tuvo la fuerza moral de enfrentarse a la Trump. Y cuando ella se le enfrenta a Trump, para empezar, todos los demócratas se convierten en fanáticos de ella. La prensa vino a verla.
Los
medios vinieron a verla a ella, no a ver el gobernador, porque ella es la que le pone el dedo al presidente y le dice, usted no ha cumplido. Entonces, el valor de defender los intereses, bien seas gobernador, alcalde, lo que sea, es lo que te permite la fuerza moral de dirigir un país.
Ahora, tú mencionando la visita del gobernador a Washington, a la Casa Blanca, el Nuevo Día, José Delgado publicó de el evento que no fue solamente el encuentro con él y Trump, sino que después de esa reunión hubo una segunda reunión, que fue más larga y más importante, en cual estaba el jefe de presupuesto de Washington, el vicepresidente de Estados Unidos y José Carrión por la Junta. Uh-huh. Y los tres se reunieron con Rosselló a discutir Puerto Rico.
José Carrión, aunque es PNP y es estadista, en este momento él representa a los Estados Unidos. Es como un juez federal aquí que puede ser estadista y PNP, pero él es, vamos a decir, él ocupa el puesto de representar al imperio, representar la metrópoli como el fiscal federal, lo que sea. José Carrión es el representante de los Estados Unidos en la colonia. Él es el jefe del gobernador. Entonces, y esa es la realidad objetiva que tiene Puerto Rico ahora. ¿Cómo el gobernador puede enfrentarse a Estados Unidos? Porque Trump ha dicho en estos días volvió a decir que toda la ayuda tiene que ser fiscalizada, porque por el evento de Whitefish y toda esta gente que nombró el gobernador, que deben ser nombramientos políticos, porque yo no los explico de otra manera, la cantidad de incompetentes que ha nombrado, ha puesto sobre aviso tanto a la Junta como a la Casa Blanca. El mismo presidente Trump dijo que toda la ayuda que se le dé a Puerto Rico tiene que ser fiscalizada. O sea, no hay confianza. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no tiene confianza en el buen uso de los fondos que Estados Unidos, o sea, ellos no van a decir our taxpayers money, porque no es el taxpayers money de Puerto Rico, no va a ser utilizado para la corrupción de un gobierno tropical allá en el Caribe. O sea, no vamos a mandarle a esta gente billones de dólares para que se los repartan cuatro amigotes allí del director de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, eso ha hecho un daño tremendo a Puerto Rico, no solamente en términos de dinero, sino en términos de credibilidad para cualquier acción futura.
Marco, ¿qué tú crees que diría Juan Manuel García Pasalacqua, nuestro querido y viejo amigo, si estuviera vivo ahora, sobre esta situación enmarcada en lo que mencioné al principio, la salida de la Marina de Guerra, Promesa y María?
Mira, Juanma, que yo conocí por toda una vida y tuve una relación, ¿verdad?, de amistad y muy cercana, era una persona que conocía al americano, que colaboró con Estados Unidos en aquellas cosas donde eran compatibles con sus principios, que tenía relaciones con la inteligencia americana sin haber sido nunca agente de Estados Unidos. Pero si había intereses en común, se colaboraba. Él era fundamentalmente independentista. Yo recuerdo que una vez, en los 70, me dijo, yo voy a ayudar a los estadistas a pedirle estadidad. Porque yo no tengo duda de que cuando toquen a la puerta, les van a decir que no. Y cuando les digan que no, aquí se abre el juego nuevo. O sea, de hecho, Juanma colaboró con políticos de varios partidos, pero su agenda era una agenda donde forzara a Estados Unidos a tomar una decisión, sabiendo que esa decisión no iba a ser la estadidad. Y en este momento, ¿verdad? Yo pienso que él diría nuevamente que hay que forzar a Estados Unidos a que no solamente resuelva el problema de la energía eléctrica, y no solamente el problema del agua, sino resolver el problema colonial, el problema territorial, el problema del futuro de Puerto Rico. Hay que tener una oportunidad que tiene Puerto Rico para llevar a Estados Unidos a enfrentarse a que tiene un territorio, una posesión, que no ha tenido la capacidad de tener un sistema eléctrico, y forzar a Estados Unidos que descoloniza Puerto Rico. Y que es, yo creo que ese, porque para él era más importante, y te lo digo con sinceridad, para mí también es más importante resolver el problema colonial de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no puede seguir funcionando en el futuro en el limbo sin tener claro para dónde vamos, y los puertorriqueños no nos ponemos de acuerdo. Estados Unidos tiene que tomar una acción clara, más allá de decir yo respeto la voluntad de Puerto Rico, lo cual es falso, lo han dicho siempre y nunca lo han respetado. O sea, si tú tienes en un lago una barcaza que está siendo arrastrada por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por cuatro botes que cada uno tiene la misma fuerza, esa barcaza no se va a mover porque cada quien la está halando en una dirección contraria. Tú puedes decir, usando un concepto de Rousseau, que la voluntad general no es la voluntad de ninguna de las partes. Y eso es lo que pasa en Puerto Rico. Que la voluntad general no es la voluntad. Unos empujan para la estadidad, y otros para el status quo, y otros para la independencia, y otros para la libre asociación, pero la barcaza no se mueve. Está ahí, en el flotando, y no se mueve. Pues tiene que haber un elemento externo, el viento, una corriente, para resolver esto. Y el elemento externo es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene que dejarse de tontería y asumir su responsabilidad de metrópoli y plantearse qué es lo que ellos están dispuestos a ofrecer a Puerto Rico de una vez y por todas. Yo creo que Obama hizo algo importante en su segundo cuatrienio. Yo creo que todo esto de promesa y del caso Sánchez Valle, esto es Obama. La coincidencia de que todo esto ocurriera el mismo día. Él había dicho, yo voy a atender el asunto del estatus de Puerto Rico en mi segundo término, y lo hizo. No lo hizo para un cambio hacia otra cosa, lo hizo para destruir la condición colonial de una vez y por todas. De Obama yo creo que es el artífice de la destrucción de la ficción del Estado de la Asociada. Ahora le toca, no sé si Trump tiene la capacidad para eso. No es que no sea inteligente, Trump es un hombre inteligente, pero él piensa en otras cosas, ¿no? No sé si Trump es la persona para eso, pero Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad como metrópoli de este territorio.
Marco, yo sostengo de que los presidentes de Estados Unidos no han sido abiertos, ni directos, ni honestos en términos de expresarle abiertamente su posición en términos de Puerto Rico, con excepción de dos presidentes. Dos presidentes, en mi opinión, son los únicos dos que han sido bien abrasivos en términos de su opinión. Uno fue William McKinley, en el 1899, cuando Eugenio María de Hostos Zeno Gandía y Julio Ena se reunieron con él y ellos le plantearon que ellos querían un plebiscito para Puerto Rico. Ellos estaban contentos con que Estados Unidos haya llegado a Puerto Rico, porque obviamente ellos eran antiespañoles y en el caso de Hostos estaba en el exilio, no podía vivir en Puerto Rico, y que ellos pues, siguiendo los fundamentos de la nación americana, ellos creían que Estados Unidos iba a complacer lo que querían los puertorriqueños, y entonces ellos pidieron un plebiscito, y Hostos planteó que aunque él no era estadista, si la mayoría de la gente pedía la estadidad, él la respaldaría. Porque el pueblo de Puerto Rico debería expresarse. Y McKinley le dijo que no. Le dijo, mira, nosotros tenemos planes para Puerto Rico. Y francamente, no nos interesa la opinión de ustedes. Nosotros, obviamente, la razón en aquellos momentos eran razones militares, estratégicas. Y el otro presidente fue Harry Truman. En el 1946, cuando se le presenta un proyecto de plebiscito que aprueba la legislatura de Puerto Rico, el Senado presidido por Muñoz Marín, y que el gobernador Tocqueville veta el proyecto de plebiscito, y entonces la legislatura va por encima del veto de Tocqueville. Entonces, en aquel tiempo, pues, el presidente podía vetarlo. Y la razón por la cual Truman lo veta es porque dice, mira, no es justo para ustedes que ustedes hagan un plebiscito cuando nosotros no vamos a cumplir lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos planes para Puerto Rico y francamente no vamos a hacerlo. Son las únicas dos excepciones de los dos presidentes en una forma abrasiva. No ha habido otra. Los otros han respaldado la estadidad, pero al final, o sea, en el caso de Gerald Ford, de Bush padre.
Pero no ha hecho nada para
eso. La cuestión del proyecto de Bennett Johnston, que sabemos que en ese momento estaban todos los puertorriqueños a favor. Y sin embargo, el comité del Senado, en un empate, no aprobaron el proyecto.
Un empate que Bennett Johnson sabía que iba a pasar porque era el presidente del comité.
Correcto. Así que esa ha sido nuestra historia, y yo coincido contigo de que en realidad la oportunidad está aquí ahora. Lo que Puerto Rico necesita es un interlocutor que entre en unas conversaciones con ellos. Ya que es obvio que la estadidad no es una opción para ellos, y María se ha encargado de enterrarla si es que en algún momento tuvo posibilidades. En el programa de hoy hemos discutido la libre asociación y su actualidad, y vemos cómo, como mencionaba hace unos minutos, Puerto Rico tiene una oportunidad extraordinaria de definir y resolver su problema colonial de más de 600 años. Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.